Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Jazz en Radio UMH. Soy Alex García y tenemos a Gema hoy ahí en los controles. Seguramente, porque yo sé, estimado oyente, que tú te fijas mucho, la canción que acabamos de escuchar te habrá sonado. Te habrá sonado y habrás pensado, pero ¿estamos en el programa de Jazteca Podcast o era otro? ¿Me he equivocado? Pues no, no te has equivocado. Te suena la canción porque es Eleanor Rigby de los Beatles, pero y tampoco te has equivocado porque esto es Jazteca Podcast. El caso es que vamos a hablar con el guitarrista Álvaro Vieito, que nos va a presentar un proyecto en el cual hacen un homenaje a los Beatles. Cogen canciones suyas y se las traen al terreno del jazz. Creo que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono y vamos a saludarlo. Álvaro, muchas gracias por pasarte por Jazteca Podcast.
Muchas gracias a ti, a vosotros.
Nada, un placer. Queríamos hablar contigo porque nos hiciste llegar el proyecto In My Life, de un cuarteto que tenéis por nombre Bóreas, y queríamos que comentar un poco sobre él, porque la verdad es que nos ha sorprendido y nos ha gustado. Vamos a empezar por el principio. Bóreas, ¿de dónde viene este nombre?
Pues Bóreas es porque yo soy gallego, pero llevo 2 años ahora viviendo en Sevilla. Luego, el contrabajista, que es sevillano, pero nació en León y estuvo allí hasta los 13 años o algo así. Y tocamos mucho juntos aquí y nos hemos traído también a Sean Campos y a Chus Pazos de Galicia para grabar este disco. Y entonces, pues, pensamos que era pues un viento del norte. Ajá. Entonces, Bóreas es un viento del norte y nos gustó el nombre.
Ajá. Y con qué es el primer disco de este cuarteto. ¿Y cómo se te ocurre hacer este proyecto?
Bueno, esto fue de una manera muy natural, todo surgiendo, ¿no? En principio yo quedaba mucho con Luis Salto, que es el contrabajista del disco, y quedábamos un montón, teníamos muchos bolos juntos, a dúo, y tocábamos estándar sobre todo, y por inquietud de otro tipo de músicas y tal, siempre lo típico, que te mandas enlaces de YouTube o de lo que sea o escúchate este disco y tal. Y empezamos a hablar de Beatles y éramos súper enamorados de Beatles los dos. Ajá. Entonces empezamos a probar temas. Después también vimos que en los bolos funcionaba, que a la gente le gustaba. Y empezamos a cada vez enrevesarlos más, a hacerle cosas. No necesariamente difíciles, sino a variar los temas. Y él me mandaba una nota de voz de In My Life cantando en 5 o cosas así por el estilo. Y bueno, yo al final me puse a escribir todo ahí, los arreglitos y ya. El tema es que hubo un momento en que vimos que la cosa tenía filón, lo estábamos disfrutando un montón y avisamos a Chus Pazos y a Sean Campos y pensamos que con esa tímbrica, ¿no?, el cuarteto con piano, pues que podía quedar muy interesante. Y entonces decidimos pues ya grabarlo y tal. Pero la idea del proyecto es, cuando ya lo pensamos en firme y tal, hacer un proyecto que sea como de tributos. O es que la palabra tributo está un poco prostituida ahora, ¿no? Pero vamos, que yo ya tengo pensada la siguiente, ¿no?
Ah, sí. Ahora luego a ver si cuando cojamos un poco de confianza te lo saco. Vamos a hablar de este, pero luego ya volvemos a esto.
Thank you.
Vale, y entonces cogéis 8 temas de los Beatles, bueno, 7 de Lennon McCartney y un octavo tema de Meredith Wilson, pero que también aparecía en un disco de los Beatles. ¿Y decidís enseguida que lo queréis grabar o cómo lo habéis rodado antes con el cuarteto? O...
No, en absoluto. O sea, tocamos bastante un montón de temas a dúo. Luis y yo, y ya te digo, cuando empezamos a hacer los arreglos y tal, empezamos a darle forma a todo. Yo soy bastante organizado y pensé en un repertorio que pudiera hacer un disco en conjunto que me pareciera equilibrado y pues temas más rápidos, temas más lentos, ese tipo de cosas, ¿no? Así pensando un poco en el conjunto del disco. Y ahí, pues cuando pensamos en los músicos, porque Luis, aunque es sevillano, estuvo viviendo en Galicia un año y vivió en casa de la misma casa que el batería, que Chus Pazos. Y también tocó con Sean allí, y entonces conocía a la gente y tal, y había tocado con ellos. Y cuando lo pensamos, pues nada, pusimos un bolo en Tarifa, creo que fue. Luego hicimos 2 ensayos y al estudio. Y bueno, en el estudio lo que pasó fue que no teníamos algunas cosas súper especificadas de cómo iban a ser. Entonces, pues a lo mejor de un mismo tema hay 2 tomas que no tienen mucho que ver, porque el groove que hicieron batería y contra, sobre todo, pues es bastante distinto del otro. Y hubo que elegir cosas y hay alguna toma que se quedó fuera que también nos gustaba un montón, pero bueno, tienes que elegir una, ¿no?
Tiene que ser duro eso de cuando has grabado ya las canciones y tienes 2 versiones y las 2 te gustan mucho y dices, ¿y cuál cojo?
Sí, 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 sí. Y nada, y simplemente eso, no nos fuimos al estudio, grabamos y bueno, lo que esperamos es poder hacer un montón de conciertos ahora de presentación de disco y ahí ya... rodaremos el proyecto. De todas formas, cuando pensamos en los músicos, nos conocemos muy bien todos, entonces yo ya me podía imaginar cómo iban a tocar los temas y después sé que las sorpresas van a ser siempre para bien.
Thank you.
Háblanos un poco de estos músicos que has elegido. A Sean Campos lo conocemos quizá un poco más aquí en Jazzteca, porque sí que ha aparecido en varios proyectos, en alguno esta misma temporada, pero al contrabajista Luis Alto y al batería Jesús Pazos lo conocemos algo menos. Háblanos un poco de ellos.
Pues yo los conozco de hace un montón, ¿no? Y te puedo decir que con Luis, y con Jesús igual, tengo una conexión buenísima por el tema de que son gente que siempre están escuchando, de que priorizan escuchar sobre todo. Y entonces así es muy fácil tocar, porque puedes ir a sitios que si pones el piñón fijo, pues no hay manera. Entonces esa es la virtud que yo más destaco. Aunque te digo que son gente para mí con un montón de groove, que tienen un montón de ideas súper originales y, o sea, lo digo por igual, de uno y de otro. Uh-huh. Y le aportan siempre cosas eso a la música que siempre te sorprenden y te gustan. Y cuando te lleva sorpresas son buenas. Entonces...
Uh-huh. Muy bien. Al final son 8 temas los que han entrado. ¿Cómo los seleccionas estos 8 y cómo decides? ¿Se te ha quedado muchos fuera que te hubiera gustado incluir?
La verdad es que los que se han quedado fuera no los llegué a arreglar. Casi uh-huh. los tocábamos tal cual y entonces no le hice... Prácticamente no le cambiamos cosas, los dábamos a tocar. Bueno, con la particularidad de que un contrabajo y una guitarra no pueden hacer uh-huh. una versión parecida, ¿no? a la original. Pero sí que no, como ya nos centramos en esos 8 temas, pues hicimos todo alrededor de esos 8 temas. Uh-huh. Y, sí.
Muy bien. ¿No es un poco arriesgado el hacer un disco de jazz con versiones de los Beatles? ¿No teníais un poco de miedo de encontraros que la gente dijera, pero si esto es pop, tal, no sé qué, cómo, esto es muy fácil, o qué? ¿O soy yo mal pensado?
No eres mal pensado. Es que yo, la verdad, el recuerdo que tengo de escuchar versiones de Beatles es o gente que lo hace igual... Uh-huh. O otras cosas, la verdad es que no quiero pecar yo de hablar mal o así, pero la verdad es que muchas versiones me han parecido muy horteras. Ajá. Muy horteras, lo típico, los Beatles por swing o los Beatles por reggae.
Yo me te tengo que confesar que cuando me pasaste el disco y tal, digo, uno de versiones de los Beatles en jazz, madre mía, vamos a ver. Hombre, vi Sean Campos, digo, ostras, también está Sean aquí, vamos a darle una oportunidad. Y luego me ha gustado, me ha encantado porque en realidad cogéis los temas, suena la melodía, suena a vuestra manera, pero luego pues son como estándares que utilizáis para desarrollar el tema, para hacer unos solos, para... Y la verdad es que pues es igual que si hubierais cogido temas de los típicos estándares de jazz de Broadway.
Thank you.
la reacción del público, ¿qué tal?
La reacción del público, yo creo que es bastante de sorpresa, ¿no? Porque porque es justo de lo que estabas hablando, o sea, es muy fácil caer en la horterada y no sé, y yo creo, humildemente, o sea, modestia aparte, creo que hemos conseguido llegar a hacer los arreglos que parezcan temas originales nuestros o lo que decías también, que parezcan estándares. Depende del tema, ¿no? Hay temas que pueden sonar más estándar, por ejemplo, el Dilbert Was You de Meredith Wilson, pues lo hemos hecho como un app, un fast tempo. Y luego hay otros temas que son Even Ace. Y bueno, yo creo que hemos conseguido el equilibrio ese de que suene por lo menos a jazz. Yo creo que también, no sé, a la hora de escribir los arreglos y eso, a mí también me gusta escribir temas y eso. Y no sé, supongo que está la influencia siempre de toda la tradición y también por otro lado de toda la, o sea, sin poner una barrera entre una cosa y la otra, ¿no? Pero de todos los discos que se están haciendo ahora, ¿no? Y escuchamos a toda la gente, a un montón de gente. Entonces yo creo que eso, pues, algo irá por ahí.
Yo creo que puede ser una buena forma de que gente que si le dices que esto ya se asusta. Una buena forma de entrar a veces, porque ya oyes una melodía que te suena. Y a partir de esa melodía ya divagáis vosotros en forma de jazz, ¿no? Pero puede ser un primer paso a veces el canciones que son conocidas por el público, una buena forma de entrar al jazz.
Sí, es posible, sí.
Muy bien, yo creo que ya hemos hecho suficiente confianza. A ver, por próximos proyectos, ¿a quién queréis homenajear o como lo quieras llamar? No.
No, prefiero guardarlo, sobre todo por la cautela de que después no se haga. Pero sí, ya tengo, de hecho, ya tengo algún arreglo escrito y tal. O sea que,
Muy bien. Oye, el disco lo habéis publicado con Tiny Moon Records. Precisamente la semana pasada tuvimos aquí a tu colega el ostras, se me ha ido la cabeza.
Valentín Caamaño,
claro. Que nos habló de que había lanzado y tal. Ahora que no nos está escuchando él, ¿qué tal eso de lanzarlo en un sello de un colega?
Pues para mí maravilla, porque es todo fácil. Y después, al ser tan colega, pues intentamos ayudarnos en todo lo que podemos y eso es genial. Porque se le quita un montón de solemnidad al proceso. Y después Valentín, aparte, es un tío que es muy muy simpático, pero muy serio a la vez también cuando se trata de currar y mola, la verdad es que mola. Y controla también de cosas, también de cosas más de, no sé, de asesoría. Sí. Así que muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, pues nada, vamos a disfrutar ahora de este disco, pero claro, nos vamos a quedar con ganas de saber qué nos deparará Boreas en un futuro. Pero bueno, te entiendo que no quieras difundirlo de momento, pero bueno, seguiremos preguntando a ver si nos enteramos y nos quedamos con ganas de saberlo. Que tengas mucha suerte encontrando sitios para tocarlo, porque yo creo que este proyecto en directo tiene que ser muy chulo.
Muchas gracias.
Pues nada, un abrazo y nada, mantenernos informados de futuros proyectos, ¿de acuerdo, Álvaro?
Venga, un abrazo, Alex.
Un abrazo muy fuerte y seguimos escuchando algún tema más de este Boreas in My Life. Thank you. Estimado oyente, y hasta aquí el proyecto este tan interesante de Bóreas que nos trae Álvaro Vieito con ese gran cuarteto. Y ahora vamos a continuar con Jazz Encadenado. Hoy sí hemos podido conectarnos con nuestro corresponsal por ahí, por Centro Europa, José Juan Pan Blanco, y vamos a hablar con él. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, pasando un poquito de frío, pero muy bien.
Frío, frío. Estáis a 10 o 12 bajo cero y eso te parece frío, desde luego.
Sí, bueno. Se acostumbra todo.
Muy bien, y vamos a continuar con el Jazz Encadenado. Recuerdo al estimado oyente que el último programa, lo último que sonó fue el grandísimo pianista Duke Pearson, con un tema que se llamaba Chili Peppers. Y bueno, ¿con qué continuamos ahora, José Juan?
Hombre, pues a mí me parecía interesante seguir un poquito con Duke Pearson, porque es una de esas figuras que de la historia del jazz que nunca ha tenido todo el reconocimiento que se merecía. Es un músico más bien desconocido para la mayoría. Entonces vamos a escuchar un tema en el que él no participa como intérprete, pero sí es el autor del tema y además participa como arreglista. Pertenece a un disco del trompetista Donald Byrd, un disco que grabó en el año 64 y que se llamaba A New Perspective. Y era, bueno, aquí hizo una especie de experimento. Era un disco con un fuerte componente religioso, espiritual. Y Donald Byrd se rodeó de un grupo de músicos. Era una de estas producciones de Rudy Van Gelder para Blue Note. Y se rodeó pues de un grupo de músicos de lo mejor de la época. Ahí están, por ejemplo, Hank Mobley en el saxo, Herbie Hancock en el piano o Kenny Barrell en la guitarra. Y además de los músicos, añadió un coro de 8 voces, 4 masculinas y 4 femeninas, que le daban un toque, pues eso, quizá un poco más espiritual. En cualquier caso, es un experimento interesante y bueno, y vamos a escuchar lo que salió de ahí. El tema se llama Chant, canto, y bueno, como os decía, está escrito por Duke Pearson, arreglado por él, e interpretado por Donald Byrd. Así que ahí tenemos este Chant con Donald Byrd.
Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba Thank you.
Juan, oye, la verdad es que encuentras unos discos siempre interesantes.
Sí, cosas que se han quedado a lo mejor un poco olvidadas y que bueno, siempre está bien recuperar.
Muy bien, pues mira, yo te voy a contestar por el título de la canción. Si el anterior era Shant, canto, vamos a escuchar una cuyo título es Minor Shant. O sea, que es como un canto, pero más pequeñito, más pequeñito. Quien nos lo trae no es para nada pequeñito. Y es un saxo tenor de estos que cuando empiezas a escucharlo dices, este chaval ha nacido para tocar el saxo tenor. De estos que tienen un cuerpo, un volumen, su sonido importante. Es de un álbum de 1960, 4 años antes que el que nos traía José Juan, que se llama Look Out. A Stanley Turrentine le acompañan Horace Parlan al piano, George Tucker y Al Harewood. Y vamos a escuchar este tema, pero antes vamos a despedir el programa porque ya no nos va a dar tiempo para más canciones. José Juan, muchas gracias por conectar con nosotros y seguirnos acompañando aquí en Jazz de Acá Podcast, aunque sea desde allá.
Sí, nada, para mí siempre es un placer estar aquí, ya lo sabéis.
Muy bien, estimado oyente, soy Alex García y te dejo con este tema. Como siempre te digo, disfruta del jazz con jazzteca.com. Ok, ahora voy.
Ah, ya tenemos uno.